están ansiosos. Cada uno tratan de vincularse de la manera posible para escuchar la radio. Y él, sorteando todos los obstáculos, logró el enlace necesario. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Acá, hace un ratito, algunos habían propuesto ir a buscarlo porque imaginaron que al tercer día podría resucitar entre los muertos y dijeron, bueno, ya que estamos en fecha, vamos a buscarlo a Sartelli. Los sartelianos ya encaminaban su viaje a la cueva para encontrarlo, pero bueno, lo encontramos nosotros antes.
Sí, antes que Lázaro, lo más probable es que yo cumpla con el precepto bíblico de descansar el séptimo día, ¿no? Pero la de Lázaro no la veo.
No, usted está más para el descanso del séptimo día. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Bueno, ya vamos a tener oportunidad en todo caso. No, me preguntaban acá temprano algunos sartelianos. ¿Hay posibilidad de que antes de cerrar el año lo tengamos de cuerpo presente aquí en los estudios de la radio?
Sí, sí, hay posibilidad, sí, sí.
Bueno. En este momento, la Sartelli por el mango está al rojo vivo. Hay una cantidad enorme de oyentes que están ahí del otro lado, así que podemos advertir, no sé si la semana próxima, antes de... ¿El último lunes del año?
Sí, 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 si se puede, creo que yo hasta ahora no tengo nada que lo impida, que el próximo lunes estamos por ahí, sí.
Bien, bueno, ahora voy a hablar con Rosana para ver que me dé la confirmación, porque me dijo que es la encargada de todo esto para que nada falle. Me dijo, soy la encargada para que nada falle. Le dije, no me extraña, Rosana, me dijo. Bueno, listo.
Entonces, no sé, que detrás de todo gran hombre hay una mujer más inteligente que no se lleva las palmas por culpa del afán de figuración masculina.
Yo voy a aplaudir a ella porque hizo posible esta comunicación, así que todos van a agradecerle el gran trabajo estructurado para que puedas estar al aire, y la semana que viene te tendremos entonces aquí en vivo en el programa para cerrar el año. Un año que cierra, pero arranca una nueva era, ¿no?
Bueno, ahí, antes de terminar con el tema anterior, es un año plagado de un montón de cosas. Uno de los temas más importantes que anda dando vuelta es el tema del feminismo, la lucha de las mujeres, etcétera, etcétera, que el tío Alberto esquivó al mejor estilo Messi, con una gambeta corta y rápida. Es decir, lo puso a Ginés a restaurar el protocolo famoso que Macri no supo qué hacer, y con eso ya da por cumplido todas sus promesas simultáneas. A la iglesia no va a haber aborto, a sus seguidores vamos a empujar este tema. Yo, cumpliendo con la honestidad que me caracteriza, digo, lo mejor es llamarla Rosana para esto. El día que puedan y quieran tener una idea de un panorama del feminismo argentino, de en qué está esta situación, no solo del aborto, sino de las violaciones, los transfemicidios, la cuestión trans-travesti, llámenla a ella, que es la mejor especialista en esto que van a encontrar. Dicho esto, no dejo de tirar la patadita, ¿no? Efectivamente, se discute hoy qué hizo Alberto. Y los que más lo discuten son los propios albertistas. ¿Qué hizo Alberto? Reanudó el gradualismo mauricista o inició una terapia de shock. Las aguas están divididas. Para algunos economistas que corrían a Macri por derecha, lo de Alberto es más macrismo, ¿eh? Y elementos para eso hay. Después vamos a desarrollar esta idea. Para los bonistas, sobre todo los extranjeros, para las autoridades de Fondo Monetario, para mucha otra gente que difícilmente fuera aceptada en la cofradía kirchnerista, el tío Alberto está llevando adelante una terapia de shock más que interesante. Un diario calculaba, me parece que se quedó corto, hace poco, el domingo, calculaba que entre los ahorros de las jubilaciones, entre los ahorros de las paritarias que van a quedar congeladas a cambio de sumas fijas, entre los ahorros que se producen por todas las acciones colaterales de, de estos movimientos. Sobre todo por el impuestazo, no solo al campo, sino el impuestazo generalizado, los ahorros que el gobierno ha logrado hacer orillan los 6.000 millones de dólares, lo cual es un ajuste hecho y derecho en toda la regla. O sea, acá no hay mucho para discutir.
Un ajuste un ajuste progresista.
¿A vos te parece?
No, bueno, pero...
progresista. No quiero saber cuál es el otro.
Vos sabés que no recuerdo a quién leía en esos tweets cortos que a veces uno suele repasar, que decía el neoliberalismo que se fue haciendo populismo con el endeudamiento externo, ahora le toca al peronismo hacer el ajuste. Es poco habitual que alguien lo plantee de esta manera, el peronismo llega para hacer populismo. Sin embargo, como no hay con qué hacer populismo, uno imagina que llega para hacer un ajuste que en algún momento le tiene que tocar hacerlo, pero que después va a reblandecer un poco su vinculación con los sectores más postergados. Quiero imaginar, por eso digo, a los que rápidamente buscan la etiqueta para ganarse, qué sé yo, también algún beneficio, esto los lleva a preguntarse si esto es el progresismo, el ajuste progresista.
Es que, a ver, básicamente cuando vos escuchás que salvo los defensores acérrimos del kirchnerismo, todo el resto del mundo dice esto es un ajuste, entre comillas diría yo, sin comillas dirían otro, neoliberal. Es decir, cuando desde Cuneo hasta Del Caño, pasando por el Fondo Monetario y las autoridades norteamericanas dicen este es un ajuste, y lo califican según les guste. Es decir, para Cuneo, un nacionalista así de derecha, similfacho, que anhela un peronismo de Perón, que no se sabe exactamente qué es, pero que normalmente es una especie de populismo bien de derecha, esto es cualquier cosa menos peronismo, y esto es un ajuste neoliberal. Basta escuchar el editorial que hizo el mismo día donde se anunció el ajuste. Hay que ver la posición del Fondo Monetario también, hay que ver la posición de las autoridades norteamericanas también, y todos te van a decir lo mismo. Obviamente Del Caño te va a decir un ajuste, que es un ajuste contra los trabajadores, pero todo el mundo, salvo los kirchneristas. Pero yo diría, quería pensar esta columna como la apertura de una nueva era, pero la era del cinismo, la era de la caradurez, la era en la cual le vamos a llamar a algo con el nombre de su contrario. Lo que es sorprendente es cómo han quedado colgados de la brocha todo el mundo kirchnerista que apostaba al tío Alberto, y que ahora se encuentran con un ajuste que es más bravo que cualquier cosa que haya hecho Macri. Porque Macri, vos podés decir, ajustó con las tarifas, lo que vos quieras, pero a Macri no se le ocurrió bajar las jubilaciones de esta manera. A Macri no se le ocurrió hacer la gran López Murphy. O sea, están tratando de disfrazarla, pero esta es una baja de sueldo generalizada. La única diferencia entre López Murphy y el tío Alberto es que el tío Alberto, siendo peronista, tiene una mano mucho más dúctil.
Y bueno, entonces... estaba pensando, en algún momento el economista Calvo prácticamente lo anticipaba, y fue tapa de Página 12, ¿no? Que lo que más convenía era la victoria de Alberto para que terminara ajustando como solo el peronismo puede ajustar, digo, aleccionando a los propios y, digamos, haciéndolos promover la lógica épica, ¿no? Lo que estamos haciendo es épico, estamos salvando a la patria.
Mira, yo llamo, perdóname que haga un chivo para otro medio.
Por favor.
Pero yo llamo a los que escuchan, a los oyentes, a revisar en La Nación Más una entrevista que le hace una periodista, que ahora no recuerdo, al corresponsal de La Nación en Nueva York. Ajá. La convicción de los círculos de negocios, o sea, la gente que tiene la gran torta, sí, en Nueva York, es que solo el peronismo puede hacer esto. Y es una idea que vos la encontrás, por ejemplo, en Jorge Assis todo el tiempo. O sea, Jorge Assis, ¿qué te hace? Te reivindica a Menem. Menem es el único que puede hacer esto. ¿Por qué? Porque es peronista. Entonces, lo que necesitamos es un neomenemismo. La pregunta de Assis es si Alberto encarna eso. Ya todas sus consideraciones corren por su cuenta. Pero lo que está claro es que la idea de un ajuste popular, es decir, de un ajuste que la gente se aguante, tiene que ver con qué, con la posibilidad de que haya un mecanismo de represión de cualquier rebeldía y que ese mecanismo no esté en el Estado. Porque, ¿qué sucede cuando vos querés reprimir una rebelión desde el Estado? Preguntale a Evo Morales. ¿Cuál es el problema de Evo Morales? ¿Por qué Evo Morales cae? Y no cae por un golpe, sino cae por la movilización popular manejada o capitalizada por los sectores más a la derecha. Que es el temor que tiene el kirchnerismo. Ahora vamos a explicar por qué tiene ese temor. Evo Morales, durante su largo reinado, desarmó a su propio partido. Su propio partido en realidad era una colección, una coalición de movimientos sociales muy vitales. O sea, que habían surgido de la lucha misma. Campesinos de aquí, campesinos de allá, mineros de esto, mineros de lo otro, población de aquí, población de allá, todos los cuales habían luchado durante años y terminaron coaligados en torno a la figura de Evo. Ahora, todo el gobierno de Evo consistió en desarmar todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso le desafía su poder. Y entonces, como buen bonapartista, como buen populista, diría, se diría en un término no técnico, pero más popular, fue desarmando a todos sus opositores, como hizo Perón con la CGT en su momento, que terminó siendo manejada por un camionero desconocido. Entonces, cuando vos desarmás todo eso, lo mismo que hizo Cristina, ¿cuál es el problema? Que cuando vos precisás que eso reaccione y te defienda, no tenés nada. Se te fue todo. O está pasivo. Conclusión, vas a tener que apelar al Estado. Pero la represión estatal, salvo que vos seas capaz de organizar el aparato del Estado de una manera muy estrecha y muy férrea y lanzarlo a hacer una tarea bestial sin ningún problema, es decir, salvo que vos hayas podido regimentar el aparato del Estado al estilo las dictaduras de los 70, ese aparato tiene muy corto vuelo. Vos fíjate, general Calimán, el que se supone que le dijo a Evo renuncie, o le sugirió renunciar. El tipo cumplió con un precepto constitucional. Le preguntaron qué hay que hacer y el tipo contestó de esa manera. ¿Por qué contestó de esa manera? Porque ya había pasado que a los generales que se habían metido en intentos golpistas, después van a juicio. Y el tipo no se quería jugar. Pero si el tipo era de Evo Morales, está bien, pero Evo desarmó todo eso. Lo que no hizo Maduro. Maduro mantiene un aparato férreamente controlado. Entonces, ahí, ¿qué sucede ahora con el peronismo? Y bueno, el peronismo es ese aparato. Si vos tenés ese aparato más o menos funcionando, aceitado, en estado dinámico, y no lo desarmaste, no lo adormeciste, entonces cuando haya algún problema, son ellos los que te van a salir a responder. Ellos te van a cubrir. Y por lo tanto, si el asunto no es tan grave, esa cobertura actúa como un colchón entre las masas que se rebelan y el Estado. Es decir, la represión pasa por ahí al medio. Por eso, insisto, es muy importante leer un libro del compañero Fabián Adari llamado La Triple K, que es un libro en el cual se muestra cómo la represión del kirchnerismo pasa más por fuera del Estado que por dentro. Porque cuando vos llegás al punto de tener que usar el Estado, quedaste desnudo. Y entonces, o vas con todo, o tarde o temprano te voltean. Y eso es lo que le pasó a Evo, y ese es el temor que tiene Alberto y los kirchneristas. ¿Por qué? Porque están aplicando un ajuste. Hasta ahora, Alberto, como buen peronista, tiene un instrumento que no tenía Macri, a saber, ese colchón llamado aparato peronista, que te va a controlar todo, mientras pueda. Te va a controlar cualquier insurgencia en la clase obrera mientras las bases no sobrepasen a la burocracia. Te va a controlar cualquier insurgencia en los barrios con la CETEP y el PAPA mientras las bases no sobrepasen cierto nivel. Obviamente, cuando la crisis sobrepasa cierto nivel, todo eso se desborda. Ahora, ese colchón necesita tener credibilidad, es decir, necesita creer en lo que está haciendo, porque además necesita ver algo, porque ese colchón no es simplemente represivo, tiene que negociar también. sea, yo no te voy a las paritarias, Alberto, está, pero tirame un mango que sea bajo la forma de bono, porque si no, no lo puedo controlar. En ese contexto, ¿cuál es el temor de Alberto y los kirchneristas? Una situación a la boliviana. ¿Por qué una situación a la boliviana? Por una razón sencilla. Pues fíjate qué pasó en Chile. En Chile el Estado sale a reprimir, el Estado difícilmente se quiebra, aunque Piñera, digamos, difícilmente pueda ganar ninguna elección, y en el medio, entre Piñera y las masas, no hay nada. ¿Por qué? Porque el pinochetismo destruyó todo tipo de organización social, entonces no existe allá algo parecido a ese colchón llamado peronismo. Claro. Entonces es las masas y el Estado. Uh-huh. Acá, el colchón llamado peronismo puede controlar la situación hasta cierto punto. Ahora, vos fíjate cómo terminaron las elecciones. Fíjate qué cosa sorprendente. ¿Quién hizo campaña desde el llano? ¿Quién hizo campaña pueblo por pueblo? ¿Quién hizo campaña juntando masas en la calle? Desde las movilizaciones que cerraron las campañas electorales de Alfonsín y de Luder en el 83, que no se veía el 9 de julio, 500.000 tipos. Sumale más, sumale menos, lo que vos quieras. ¿Y eso quién te lo junta? Mauricio Macri. A ese temor, la posibilidad de que esas masas puedan movilizarse más allá de, y Cristina ya lo vivió, acordémonos, los cacerolazos contra Cristina. No solamente puedan movilizarse, sino un descontento social producido por el ajuste que está en marcha, le puede dar a esa masa más asalariada, acomodada, clase media, una base popular. Y eso ya lo vivimos, eso se llama 2001, Asambleas Populares, Piquete. Ese es el temor que tiene Alberto. Entonces, por ahora están tratando de disfrazarlo y el aparato peronista cumple su función. Es decir, es capaz de contener el ajuste. Es decir, tirame un bonito, luego fíjate cómo estamos en la era del cinismo más extremo. Acabamos de sumergir en la base de la pirámide jubilatoria a varios millones de personas. Por la vía de aumentar la mínima y no aumentarles a eso, sino solo en el porcentaje que corresponde a quedar no por debajo de la mínima. A ese ajuste brutal le suman otros. Ahora, todo esto económicamente no cierra. Esto no cierra económicamente. Es muy sencillo de ver. Y es un ajuste que no va a ningún lado. Y esa es toda la discusión. 6.000 millones de dólares es una parva de plata. Pero 6.000 millones de dólares, para el monto que hay que levantar, es nada. Tenés que ir al fondo y tenés que pedirle al fondo que convenza a los acreedores de que no quieran cobrar. Es decir, un default acordado. Porque, ¿en qué consiste la salida uruguaya? En un default acordado. Yo hago como que no es que no te quiero pagar, sino que ahora no te tengo que pagar, y vos haces como que no es que yo no te puedo pagar, sino que vos aceptás cobrar dentro de 2 años. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, en ese esquema, si vos vas a ese esquema, vas a aflojar una parte del asunto, pero el resto del asunto lo tenés. Entonces, en ese contexto vamos a ver al peronismo actuar a la manera clásica, es decir, a contener el ajuste. Mucha gente cree que el peronismo es simplemente el populismo del momento del dar. Es decir, el peronismo es el momento en el que hay algo para dar y vamos y lo damos. Y se olvida de que el peronismo es las dos cosas. El primer gobierno de Perón fue una cosa. El segundo gobierno de Perón estuvo lleno de huelgas, de represión, de ajustes y hasta de masacres. El tercer gobierno de Perón, ni te cuento, arrancó con el Pacto Social. Y ese pacto social fue acompañado de que cuela la contracara del pacto social. O sea, el elemento necesario del pacto social. Un reforzamiento tremendo de la burocracia sindical, de ahí el peso que adquiere gente como Gucci y compañía, con estatutos sindicales que virtualmente blindaban a la burocracia de cualquier oposición. Y, por otro lado, una represión encubierta bajo la forma de represión privada, es decir, la AAA. Eso también es el peronismo. De la misma manera que Chávez es el momento de tenemos plata, la repartimos para armar un aparato político y contener una situación, pero después se nos acaba la plata y viene el palo. Entonces, la idea de que el peronismo solo asume para repartir no es cierta. El peronismo asume para controlar una situación política. Así de sencillo. Controlar esa situación política, todo dependerá de si hay plata o no hay plata. Néstor tuvo, y entonces pasa al momento progresista. Cristina se le acabó y la manejó. La manejó para dejárselo a Mauricio. Mauricio hizo lo que pretendía hacer, creía que debía recomponer las tarifas, organizar variables y desarmar el bonapartismo, pero no fue tonto, no dijo, este balurdo me lo como todo yo. No, apeló a la deuda y en nombre de la deuda dijo, esto pasa a otro. Si la deuda me alcanza, pasará a mí, porque si la deuda... Si yo puedo pedir deuda hasta el momento antes de las elecciones y mantener esta situación, gano caminando. Si no me alcanza la deuda, si la deuda me gana la carrera, perderé y el balurdo le queda a otro. Bueno, esta es la situación del tío Alberto. Por eso vamos a ver una época de cinismo extremo. Porque vamos a tratar de llamarle a una cosa lo que es en realidad su contrario. De eso estamos hablando.
No tengo palabras, me parece que pasa lo mismo. Noto una apreciación de silencio en base a lo que estás diciendo. Efectivamente, ahí estaba viendo medio de rebote que algunos anuncian que ante el freno de esta ley jubilatoria, el freno de la actualización de la ley puede llevar a que algunos jubilados se presenten ante la justicia. Por eso algunos creen que blindaron la negativa de la justicia impidiendo las jubilaciones del sector judicial o que el sector judicial tenga que hacer su ajuste, ¿no? Pagando ganancias, por ejemplo.
Claro, pero vos fíjate cómo efectivamente empiezan a saltar las contradicciones y tenemos que empezar a afinar el aparato. Uh-huh. Porque como vos decís, si esta gente va a la justicia y la justicia es lo que es, le va a pedir algo a Alberto. Y Alberto le va a decir, ustedes están exceptuados. Y entonces la justicia va a fallar lo que Alberto quiera. O no va a fallar, que es lo más probable. Es decir, que los juicios se posterguen como ya sucedió.
Se prolongue,
claro. Se prolongue. Dentro de, digamos, en el 2038 te pago. Un jubilado con 70 años, 80 años, anda a cobrar. La otra es, vos fíjate que también se retrocedió en relación a las jubilaciones del sector de la docencia y del sector científico-técnico. El de la docencia tiene una explicación bastante clara. Yasky y compañía son gente kirchnerista pura y saben que con esto no pueden controlar su gremio. Y el gremio docente es muy importante por muchas razones. Primero porque tiene muchísimos afiliados, porque abarca todo el país, porque es población muy educada. Y por otro lado, porque la docencia está medio como blindada moralmente. ¿Cómo no le vas a pagar a los maestros? Uh-huh. Por otro lado, vos pensás que esto hay que defenderlo. Y los principales responsables de defender esto son aquellos que tienen que hablar todos los días. Y un maestro es como un periodista para 30 pibes. O sea, todos los días está en el aula hablando. Sí. Mucha gente se enoja cuando yo comparo a los policías con los docentes. Pero desde el punto de vista de la burguesía, la función del docente es educar como burgués a los alumnos de clase obrera. Es decir, la función del docente desde el punto de vista de la burguesía, para eso se les paga, es reprimir la conciencia de clase. Y hablarles del ciudadano, y la libertad, y todas esas cosas que no existen en ningún lado, salvo en la imaginación de Milei. Entonces, a esa gente, si vos no la tenés contenta, tenés un megáfono en cada aula. En cada aula tenés un megáfono en contra. El rol ideológico de los docentes es muy importante. Hay que tenerlos contentos. Vos fíjate el rol que jugaron los docentes en la debacle de Macri. ¿Sí? Ahora, lo mismo sucede con el aparato científico-técnico. ¿Quién va a decir que está bien sacarle plata a la ciencia? Todo el mundo imagina la ciencia con el futuro y que la ciencia es una solución para la Argentina y cosas por el estilo. Luego sacarle plata a la ciencia, y la claro, en este país no vamos a ningún lado porque se pone plata en cualquier lado, pero a los científicos lo dejan en la calle. La imagen más clara de esa, ¿cuál es? Más folclórica. Caballo mandando a lavar los platos a los científicos. Bueno, nadie quiere vivir semejante situación, menos cuando el sistema científico está muy movilizado políticamente por el ajuste que viene desde el 2012, o sea, desde Cristina, y por otro lado, viene movilizado, ¿por qué? Porque ahí están las principales cabezas ideológicas del kirchnerismo, las que, sobre todo las que manejan el ala izquierda, ese discurso feminista queer, el discurso de la diversidad, de la tolerancia, del respeto, de la no discriminación, un discurso completamente vacío, pero que tiene mucha potencia. Por lo tanto, a esa gente hay que tenerla contenta. ¿A quién vamos a joder? Vamos a joder al jubilado que no puede hablar. O sea, ese tipo que está entre, que gana un poco más de 19 y que está en la misma miseria que la de los anteriores. Pero desde el punto de vista de las estadísticas argentinas, ese tipo no es pobre porque está por encima de la línea de pobreza. Es completamente un disparate. Lo que estamos viendo es un ajuste a la base de la pirámide jubilatoria. Estamos hablando de 8 millones de personas. Estamos hablando de dos tipos. Y estamos hablando del principal problema del capital a escala mundial y del capital en particular en Argentina, porque a nivel mundial el problema jubilatorio es un problema. Por un montón de razones que algún día charlaremos con más detalle.
Sí, sí, bueno,
pero en la Argentina, eso es mucho más agudo.
Se ve en Francia, ¿no? En Francia está, claro. En Francia está atravesando esa discusión fuertemente. Hoy leíamos que Macron desistió de su jubilación. O sea, hay un montón de detalles que marcan efectivamente que el eje de la discusión sobre el tema de la jubilación es clave. Así que bueno, veremos cómo continúa esto, y el próximo lunes te tendremos en vivo acá, Eduardo.
Sí, señor, salvo que diga lo contrario, porque se me haya cruzado algún cisne negro en el medio, allí estaré. Una última apreciación. Es insoportable la ceguera voluntaria de la masa de los militantes kirchneristas. Es insoportable. Ya llega al nivel de... había un chiste que contaba mi viejo, ¿no? Era un chiste de gallego, de aquella época en que los gallegos eran, digamos, el foco de todos los chistes en Argentina. Uno le dice a otro, este queso está bueno, y el otro le dice, no, es jabón, no, es queso, es jabón, no, es queso. Y al otro ya le salía espuma por la boca, pero seguía insistiendo con que era queso. Bueno, la misma metáfora. Es ajuste, no es solidaridad, ¿sí? Ajuste, sin H. Con J, ajuste, no solidaridad.
Que tengas una buena semana.
Un abrazo para todos.
Tengo un sapo acá para comer. Chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes. El próximo lo tenemos aquí en vivo, agarrando la Sartelli por el mango.